Estás escuchando el podcast Todo Pasa, en Boeing 97.3.
Estuvo 10:46, estuvo viernes, sábado y domingo, el Chano en nuestra ciudad haciendo dos shows completos en el anfiteatro. La verdad, un show maravilloso, maravilloso. Y tenemos el gusto, está acá con nosotros el Chano. Una alegría total verte, Chano. ¿Cómo estás?
¿Cómo están?
Bien, ¿vos?
Bien,
bien.
Qué alegría lindo verte. Qué lindo.
No, muchas gracias.
Y qué lindo
una alegría verlos a ustedes después de tanto tiempo.
Hacía muchos años no nos veíamos.
Hace muchos años y hacía mucho tiempo que yo no estaba en la radio.
Te vi, ayer te veía en el show y nada, te vi.
Estuve con La Nata hace poco.
Te vi con La Nata.
Pero antes, tipo una radio, así una FM de música, no, es un montón.
Sí, te vi en el mano a mano con La Nata. Bueno, ¿cómo, vamos a hablar un poco de música? Primero, sí, ¿querés?
Dale, obvio.
Te vi fantástico, se te vio fantástico los shows, volviste con todo.
Gracias, sí. Bueno, sí, la verdad que me encantó. Estuve haciendo gimnasia y todo para ponerme acorde a la situación, a la altura de la situación. Y bueno, yo tampoco sabía bien cómo iba a responder ahí mi cuerpo y todo. Y la verdad que estuve igual que siempre. Es el tercer show en el fin de semana que hice ayer. Y bueno, muy contento de poder rendir, estar a la altura, de la gente que nada, hizo su propio show, con una euforia inesperada y nada, con mucho amor por la calle, en todos los lugares donde voy. Siempre tuve como un romance muy especial con Rosario y bueno,
te quiere mucho la gente, es impresionante,
Sí, la verdad que bueno, tengo esa buena fortuna de tener ese valor agregado a la propia vida. Yo disfruto mucho. Salgo por ahí, me saco fotos, no tengo drama, voy a cualquier lado, no tengo historia. Y bueno, aparte, ahora se sumó a que te saquen una foto gente que te cuenta, que recé por vos.
Sí, claro, o sea, que sí, todos lo hicimos.
Gracias, sí. Y bueno, así que, nada, eso es como, suma un montón, hacer este trabajo que es tan lindo y que devuelve tanta alegría.
Ayer te escuchaba un ratito en el show, entre tantas cosas que fuiste contando, diciendo una de las cosas que más me gustó es esta idea de que, bueno, rearmaste la banda, lo presentaste a Renzo,
sí,
que tiene 23 y que él dice, yo te conocí, era fanático de Tambiónica.
Sí.
Yo tenía referencia, me había contado Martín y los chicos del show de quién era Renzo. Y decís, en un momento dice, me fui a buscar gente joven para aprender, para empezar de nuevo, para aprender cosas que no conocía, hacer cosas que ya no conocía. Me pareció divino eso.
Sí, la verdad que fue un desafío y como salir de mi comodidad, ¿no? Porque
sí, eso dijiste, quería salir de la comodidad.
Yo ya tenía una banda que sonaba igual que un disco, músicos sesionistas que tocaban perfecto y bueno, y también estuve a punto de grabar el tercer disco con ellos. Y nada, sin embargo, hice un cambio de planes. Mi hermano, me acuerdo que me lo recomendó, me dijo, nada, salí de tu comodidad, conocé gente nueva, hace algo diferente. Y bueno, lo que yo quería hacer es un poco mi estilo, así de como de songwriter. Y bueno, también sumarle como elementos de la modernidad que me gustaron mucho. Y nada, actualizarme, aprender de los chicos nuevos que son como tipo gamers, que manejan la computadora y los efectos a toda velocidad. Y bueno,
eso es muy importante, Chano, porque abrirte de esa manera también es una posición muy humilde la que adoptas. Es decir, bueno, yo necesito conocer cosas nuevas y no aferrarme a mi lírica y a mis cosas.
Claro.
Eso no es usual de ver.
Sí, totalmente. O sea, no lo digo con el orgullo ni la vanidad que significa, no sé, la falta de humildad, pero la falsa humildad. Pero la verdad que sí, como que yo me di cuenta como que la fórmula que me funcionaba también es seguir aprendiendo, no subestimar, o sea, como que hay también una subestimación por el trap y por esa cosa que a mí no me interesaba, pero hay un montón de cosas que están buenas, o sea, cambiándolas. O sea, yo no voy a cantar toda mi voz con autotune y con ese efecto ni loco, pero porque, bueno, a mí me gusta la voz clara y todo, pero bueno, sumar un poco de efectos, un poco de otras cosas que ellos tienen que yo no tengo.
Sí, ¿qué tal, Chano? Acá, Martín, ¿cómo andás?
Bien, una cosa que me gustó, porque lo que pasa, viste, cuando el artista da el paso y dice, voy a salir un poco de mi lugar de confort, voy a salir un poco de mi estilo, de mi formato, y me juego y me abro a otro formato, es un paso que vos das que asumís también un riesgo, porque muchas veces, viste, cuando uno fusiona, uno dice, che, voy a fusionar, por ejemplo, me voy a meter un poco en el reggaetón o me voy a meter un poco en el trap y voy a fusionar con lo que yo hago. Esas fusiones a veces... correr el riesgo de que no, viste, de que no sean felices, digamos, también que no salgan bien, viste. Total. es como una cosa que te juegas. Yo creo que vos lograste fusionar muy bien algunas cosas y lograste encontrar la identidad, que está buenísima, pero ahí, viste, uno arriesga muchas veces, los músicos no se animan a arriesgar porque fusionar, meter bases, mezclar el rock con el trap o mezclar el rock con el reggaetón o, ¿no?
Claro, aparte siempre hubo como algo en la música que, por ejemplo, la gente que toca blues toca toda la vida blues, la gente que toca rock and roll toca toda la vida rock and roll. Y bueno, para mí el hecho de hacer música popular te obliga tal vez un poco inexorablemente a tener que adaptarte a lo que está sonando en el momento, pero bueno, sin perder un poco la identidad.
Ahí está, ese es el punto más difícil, ¿no? Lograr eso.
Sí, la identidad, bueno... son algunos trucos que uno tiene que sabe más o menos que funcionan y bueno, y adaptarlo a cosas nuevas, a conocer a chicos nuevos, a entregar un poco el control a otra persona, salir un poco como de,
claro,
de mi lugar de liderazgo y también otorgarle ese lugar a otros. La verdad que me funcionó bien, la verdad que para mí me costó bastante, porque yo tenía un montón de prejuicios de decir, ¿qué van a pensar de mí? ¿Les gustará? ¿Les pareceré tipo un viejo que con sus vicios?
No voy a poder volver más, ¿viste? Si me salgo, me bandeo, después ¿cómo vuelvo?
Total, ¿viste? Sí, o me van a criticar todo, pero la verdad que no me importó. Dije, lo voy a hacer de todos modos y bueno, creo que me resultó. Faltan un montón de temas más para presentar. También me doy cuenta como que por la experiencia de Tambiónica hay un montón de temas como que van al ángulo, que son tipo reggaetón, todo, que a mí también me gusta esto, me gusta estar en la radio, me gusta, tiene la radio una magia que yo creo que no se perdió nada de la magia de la radio con el correr de los nuevos tiempos, con las cosas que están saliendo, con el streaming. Para mí sonar en la radio, que alguien vaya escuchando la radio en el auto, no sé, de acá a Buenos Aires, que suena una canción, no sé, que te pueda emocionar, pasa todavía, eso pasa, y tal vez pasa más que antes. Hay toda una generación que escucha la radio, escucha la tele, entonces a mí, yo compongo algunas canciones pensando en la radio, pensando en ser un artista popular, en adaptarme, y porque la radio también se adapta, o sea, ustedes también cambiaron, y van adaptándose a los nuevos tiempos. Pero es más o menos lo mismo, porque también no se pierde la esencia de que vos estás escuchando esta radio y no es todo trap y reggae.
Aprovechando esto que vos decís, Chano, estamos en vivo por YouTube, transmitiendo. Si te das vuelta te vas a ver ahí, en el canal de Radio Boing. Sí, abrí mi Instagram para el que lo quiere ver a Chano ahí en vivo.
Yo no lo digo por ser demagógico, pero ayer los nombré, tipo...
Sí. Te digo algo, en un momento del show el Chano agradece y dice gracias a Radio Boing, porque... hace muchos años, y vale nombrar a los chicos que trabajaban en ese momento en La Voz, en El Oso, Franquito,
Cachete
y demás, pusieron un tema que era Arruinarse.
Sí.
Que no sonaba en ningún lado.
No, se la jugaron.
Ese fue Cachete que se la jugó y dijo, vamos a poner Arruinarse. Y yo le decía al Chano, acá estábamos acá afuera, digo, el primero de los shows del Chano salía 5 pesos la entrada.
Sí.
En la sala Labardén. Uh-huh. Y el Chano vino ese día a contarle que era el show, era un día de semana, llenó, reventó, la Labardén explotaba. Después tocó en lugares que ya no existen más en Rosario.
Nosotros nos llamaban al hotel, me acuerdo.
Paraban en un hotel aparte.
Siempre nosotros queríamos llegar más tarde al show pensando que iba a llegar más gente que nunca llegaba. Y me acuerdo de ese día en la sala Labardén que nos llamó el productor y nos dijo, che, está lleno, vengan ya. Y nosotros no le creíamos. O sea, fuimos corriendo, pero no le creíamos y...
Eran 450 personas, sí, 450 tickets a 5 pesos.
Claro, hicimos todo un recorrido larguísimo. Tocábamos allá en un en un boliche que no me acuerdo el nombre, pero el dueño se llamaba Emanuel.
Era la misión del marinero, eso.
La misión del marinero.
McNamara.
Se llamaba Perfect Day.
McNamara también, ¿eh?
Sí, pero primero tocaron en uno que estaba a vista al río.
Sí, ese que duró poco.
Duró poco. 400 personas.
Sí. Después también, en McNamara también nos ha pasado de tocar y. Nos ha pasado también de que pase lo de arruinarse y que después se desinfle.
Club Imperial se llamaba.
Club Imperial. Después también hicimos. No sé si el Bar del Mar tocamos, que era como un clásico.
Sí, el Bar del Mar.
Y me acuerdo que fuimos creando este vínculo con Rosario, después tocamos en el Metropolitano un par de veces.
No, y metiste 80.000 personas en el monumento.
Sí, en el monumento.
80.000, boludo.
Llegamos por el agua, me acuerdo. Y nada, sí, todo ese romance con Rosario, yo ayer lo vi. Por eso hay un montón de canciones que yo, no sé, ahora tengo un campamento de composición de vuelta. Yo digo campamento de composición y me adapto a una situación que es de los pibes nuevos que hacen eso. Como que se juntan varios y empiezan a componer. Y bueno, yo me rodeo de ellos, que está buenísimo. Y nada, vamos a componer temas así como movidos para la radio. Y también vamos a construir otro universo que tiene como muchas cosas arriesgadas y que suman al repertorio a través de los años y se van volviendo fuertes esas canciones con el paso del tiempo.
Che, Chano, antes, no, sin meterme ni mucho menos, ¿sí? Ayer te escuché decir pido perdón y te reíste un rato de vos.
Sí, sí,
me pareció.
Dijiste que las marcas ya no confiaban en vos. Sí,
dijiste que las marcas no confiaban. Me pareció muy lindo el momento que dijiste las marcas no confían más en mí.
Sí, el otro
tengo
día.
Tengo que recuperar la confianza de las marcas.
Justo el otro día me estaba por comprar un auto y el marido de mi vieja me dice: ¿Vos podrías hacer un posteo y todo? Te lo podrían descontar. Le digo: ¿Quién me va a dar un auto a mí? Nadie. O sea, ninguna marca. Yo me río de mí, bueno, o sea, también me tomo con seriedad los problemas de adicción que yo tuve. O sea, que más allá de que ahora esté bien, esté en tratamiento, no estoy consumiendo, tuve una tocada de fondo fuertísima. Pero bueno, es una enfermedad que yo tengo, voy a tener toda la vida. O sea, más allá de que yo pueda mantenerme limpio, la voy a mantener toda la vida. Pero, nada, la verdad que yo, la gente tal vez tenía una imagen en algún momento donde que yo era un chabón que fiestero, que le gustaba la joda, que hacía quilombo después de salir de tequila, no sé, de cualquier lugar. Y no, yo no era, viste, era una persona como que vivía mi situación de consumo y de ese tipo de cosas, de una manera muy solitaria, muy triste, así que, ¿qué pasó con ese?
No, acá arrillaga con los teléfonos.
Ah, el Siri, se mal. Siri.
Es una especie de Siri, pero no pasa nada.
Qué bueno
nada.
Eso que pasó.
No pasa nada.
Situaciones de consumo, lo.
Una más que preguntaba, era mi celular, te quería preguntar algo, pero no.
La pregunta.
Y empezaste, te decía, anoche te escuché reírte de tu situación, decir ya las marcas no confían en mí.
Sí, me reía. O sea, ahora están volviendo un poco a confiar.
Un poquito.
Pero.
Vamos de a poco, dicen las marcas.
Claro, vamos de a poco. Igual yo me acostumbré, o sea, la verdad que yo también hice lo posible para que eso suceda. Entonces, bueno, viste, el que las hace las paga. Pero bueno, a mí la gente me acompaña, eso es lo importante, o sea, nunca sufrí como una estigmatización y no sé, como que nunca me gritaban asesino y ese tipo de cosas por las cagadas que me mandé. Yo nunca le hice daño a nadie más que a mí mismo y bueno, nada, tuve que salir y entrar de esos problemas que tuve mucha fortuna en la etapa de Tambiónica y me pude mantener limpio mucho tiempo. Después, no sé, murió mi viejo, me empezó a costar, en ese momento recaí de vuelta y bueno, yo voy poniéndome de pie, haciendo un trabajo arduo conmigo.
Todos los días
me expongo, hablo con una terapeuta. Mi terapeuta vino a dos shows de acá y tampoco es que me fascina eso, pero bueno, es como que lo acepto y claro.
Escúchame, ¿en qué consiste tu entrenamiento físico? Me dijeron que no te quedaste sin aire ni una vez, estás muy bien aeróbicamente. ¿Qué es lo que haces?
No, trabajo con un personal. Ajá. A mí no me gusta hacer gimnasia, me parece horrible. Uh-huh. Me aburre mucho. Y bueno, pero nada, también es como, es parte de la gimnasia diaria de mía, como hasta como compositor y como, como artista, de dedicarle un tiempo a mi cuerpo.
Sí. Sí, es muy ordenador el trabajo.
Yo vivo en un lugar como alejado, vivía en Buenos Aires y ahora me fui a vivir a un lugar alejado, que tengo una casa en el campo. Uh-huh. Y bueno, ahí es lindo, camino a través de los campos, corro, hago un trabajo solo, y cuando estoy en Capital trabajo con un personal, pero también me lo tomo como parte de mi tratamiento y bueno, trato de estar a la altura de las circunstancias. O sea, ya no tengo 20 años y
claro.
Y bueno, claro, tengo la que preparación, ocuparme también de eso.
Hay llamados, sí, hay un
montón. Y también la rutina de hacerlo es como que a mí también me ayuda como a ordenarme, a no dormir a cualquier hora. Yo hace poco estuve internado y parte del, lo más importante del tratamiento era seguir la rutina, fumar esa cantidad de puchos, no sé, no acostarme durante el día, estar despierto desde temprano, hacer las cosas a la hora que son las cosas. Uh-huh. Y no cambiar tanto, porque nada, después de a mí el entrenamiento de contenerme de ciertos impulsos me ayuda después también a tener la entereza como para no mandarme cualquiera.
Claro.
Dale, Kim, y yo pongo unos llamados.
Tengo una pregunta medio de fan, porque el público tuyo es recontra incondicional. Condicional, no importa qué, te va a ir a ver, te sigue, te escribe. Si lees ahora Instagram, acá es todo, te quiero, cuídate, por te quiero, volvé, vení
todas las veces. Sí, que le mando un beso a todos los rosarinos, bueno, que están escuchando.
Eso, y no, pero en todos lados es igual. Eso te nutre, te alegra, te da pudor, porque es mucho más que amor, es recontra fuerte. Sí. Hay pibes que fueron de acá a verte a Luna, se vieron los dos shows de acá, gente de Buenos Aires que vieron de Luna y se vino para acá.
Sí.
¿Qué te hace eso? ¿Te da un poco de pudor? ¿Te incomoda? ¿Te alimentás de eso?
No me incomoda. La gente me para en la calle, me dice, recé por vos, estuve muy triste. Eso también es como un ejercicio de volver, parar, hablar con todas las personas que me frenan por la calle. La verdad que me lo tomo también como eso, como decía, como un ejercicio de gratitud. Escuchar a las personas. Pero al final de la cuenta, a mí eso no me salva. O sea, si yo soy un solitario, todo, me encierro en mí mismo. Y no lo digo porque esté acá, sino porque no tengo una vanidad suficiente como para decir, como esa persona que le gusta ser más famosos y todo. Yo también, viste, hay gente que hasta se genera problemas para tener como más prensa y todo. Yo, la verdad que siempre que sale una noticia en la prensa, me asusto, ¿me entendés? Y estoy más preocupado. Claro, viste, a veces hay gente que piensa como que uno quiere llamar la atención y no, yo la verdad que no. Y también otra cosa que decías del amor incondicional, yo aprendí otra cosa, como que el amor tiene límites y condiciones, ¿no? Es como que, por ejemplo, dicen que, no sé, el amor de los padres es incondicional, pero la verdad que si tu hijo te dice, me voy a tirar del avión, tirémonos juntos, vos le vas a decir, no te tires, ¿me entendés? Y te lo dice otra vez, y vos decís, no te tires. Y bueno, y si se quiere tirar, vos no puedes hacer otra cosa, pero no te vas a tirar con él. El amor también tiene que tener límites, tiene que tener condiciones, y para eso se llama amor responsable, ¿no? Como respetar las cosas que tiene el otro, los límites, la cosa que uno puede hacer. Entonces, yo entiendo que tengo que hacer un trabajo para poder sostener ese amor responsable. Entonces, también parte de mí es, la gente hoy me quiere todo, pero si yo me mando otra, se va a hartar de mí, ¿me entendés? Como que, entonces, también un poco para cuidar ese amor, que es fuertísimo, pero no es incondicional, tengo que hacer, como decía antes, un ejercicio responsable y bueno, pero y aprovecharlo como para sentirme bien, como para tener una gratitud, pero a mí eso tampoco me salva. Yo tengo que hacer todo un laburo conmigo mismo para no ser un tipo solitario y que esa soledad se me venga en contra. La soledad, cuando uno la elige, está buenísima, pero cuando no la elegís es un bajón. Y bueno, nada, yo creo que a mí esa situación de lo que me hace la gente por la calle, que siempre me quiso así de esta manera, hasta cuando hasta cuando nada, recibía como una estigmatización injusta tal vez, porque, no sé, hay mucha gente que piensa que a veces vos te mandás las cagadas intencionalmente. O porque te chupa un huevo todo, y yo las cagadas que me mandé fueron porque no podía, porque no podía seguir viviendo tranquilo. Y bueno, entonces yo creo que ofrezco tipo un trabajo de composición y de entrega con la gente que es honesto. O sea, yo la verdad que hasta a veces me interpelo, porque le entrego muchísimo a esto, le entrego muchísimo a la gente, le entrego muchísimo a mi carrera, a mi música, y a veces me descuido yo mismo, me descuido de que yo también tengo que tener una vida, de comprometerme un poco más con, no sé, con las personas que estoy, no tener mil novias ahí accidentales como, y nada, ponerme un poco las pilas con eso.
Mil novias accidentales, escuchá, sí. dame llamado para el Chano, dale.
Incidentales,
por ejemplo. Grande, Chano, ayer mis hijos adolescentes fueron a verte y al principio lloraron de emoción, porque verte bien, estaban re contentos y salieron con una euforia y una alegría. Salieron muy contentos. Dale para adelante, te felicito, gracias.
Gracias, amigo, un beso para los chicos.
Espectacular, qué lindo verte tan bien. Seguí así, por favor, te lo pido. Mucha luz a tu vida.
Gracias
por brindar una noche, pero fantástica.
Gracias, genio.
Escucharlo a Chano, que está tan bien. Y nada más que agradecerle por volver. Su música me ayudó siempre a salir de las peores. Y estoy muy feliz de que haya vuelto a los escenarios.
Gracias por quererme, gracias, gracias.
Estamos en vivo por YouTube, Radio Boing, el canal de YouTube. Lo vas a ver al Chano ahí. Yo estoy con mi Instagram en vivo.
Chano.
Para que va Martín, sí. y va Luisito. Dale, Martín.
Estaba pensando cuando hablábamos de todo esto. A mí, mucho de lo que estaba ahí en el show, me parece, se fueron con una imagen que creo que es positiva de esto de hacer de un mal momento, de un traspié, sacar algo positivo. Yo creo que a mí me da la sensación que vos tratabas de transmitir eso también a la gente, y en algún momento creo que fue un mensaje que vos dejaste ahí, y me pareció muy bueno para la gente joven y para todos ver a través de él, de cómo una cosa, o a lo mejor un hecho negativo, o alguna tropezón que todos podemos tener alguna vez, transformarlo en algo creativo y en algo que termina siendo positivo, y que hay un día, el día siguiente, que te puedes recuperar. Me parece que eso es mucho la imagen que la gente puede llevar de vos, y que se llevó anoche de vos, y me parece que es un buen mensaje para los jóvenes y para todos los
chicos. Sí, totalmente, Martín. O sea, yo no lo digo, pero para mí también, o sea, mis tocadas de fondo son la arcilla de mi escultura, ¿no? O sea, como que yo siempre trato de buscar ahí. O sea, Walt Whitman decía como que no hay que escribir bajo los efectos del dolor, sino bajo los efectos del recuerdo del dolor. Que cuando uno está dolorido, trate de atravesar ese dolor y bueno, y después poder recordarlo para construir la obra. A mí, tal cual lo decís vos, o sea, como que me sirve como revisar en ese sentimiento, en ese dolor que pasé, como recién alguien decía, una oyente decía que sirvió mi música para atravesar momentos de dolor. Y cuando yo estaba en el sanatorio también, me decían que muchos médicos me contaban que la gente se operaba con mi música, se operaba de una situación extrema, y elegí escuchar mi música. O sea, que la verdad que para mí esas cosas, a veces que bueno, que uno puede sentir que el artista es demagógico todo, pero yo de eso estoy hecho, de esas emociones, de poder hacer un servicio para la gente. Lo mismo que hace un bombero, lo mismo que hace un policía, lo mismo que hace cualquier persona que vos la ves ahí laburando todos los días y que se juega la vida y que todo. Obviamente lo mío es mucho más leve, pero bueno, yo la verdad que tomé este trabajo como un servicio. En algún momento me empecé a dar cuenta. Primero, la verdad que empecé laburando y con este laburo, y yo sentía como que entregaba y nunca volvía. Y en un momento empezó a volver y bueno, y también como el mensaje para los que están probando con algo. En un momento como que alguien decía, boxeá que el knockout llega, ¿me entendés? Como que como que seguía haciendo las cosas de corazón, que
es el camino, sí.
Claro, sí.
Dale, bueno. Luisito, si quieres preguntar, ¿eh?
Ayer en el recital hablabas de este término que tienen en particular los portugueses, el idioma portugués en realidad, saudade, que es la mezcla de melancolía y alegría. Y justamente ayer veía que muchas de las canciones, qué sé yo, se me viene ahora Obsesionario, La Mayor, Arruinarse, sí, la gente la canta con... a los gritos, pero con lágrimas en los ojos, llorando casi. ¿Qué te pasa vos como artista?
Ayer con lo explicó en el escenario. ¿Qué es el saudachi?
Buenísimo. El saudachi es una coalición entre la alegría y la nostalgia. Es un sentimiento como que no está en nuestro diccionario, ¿no? Como que está en el diccionario brasileño. Como hay una canción nuestra que se llama Mi Noche de Enero, que es como triste, como melancólica, pero feliz. Y yo daba el ejemplo el otro día de los egresados, que bailan y lloran. O sea, que están como... A mí me acuerdo que decía un productor que yo tenía que cuando llegaba decía, estamos tristes pero contentos. Uh-huh. Es como que esa tristeza, esa melancolía de algo que... Sí. De un recuerdo lindo que ya no está, que nos hace divertirnos pero llorar también. Y yo daba ese ejemplo... Los egresados cuando están terminando, que saben que se van a dejar de ver, pero están contentos por el momento que están viviendo, entonces bailan y lloran.
Vos sos consciente de lo que causás, ¿no es cierto? Con algunas canciones. A ver, la voz, me parece que tu voz va un poco más allá de la letra, tal vez, y de la canción en sí. ¿Qué te pasa vos cuando ves a la gente llorando y cantando de gritos tus canciones?
No, es un sentimiento, es increíble, la verdad que hay diferentes maneras de tomárselo, como yo me lo trato de tomar, no me lo tomo con la vanidad, yo creo que no pasa por mí, sino pasa por el trabajo que yo hago. Es un trabajo honesto y realmente en los lugares en los que yo busco, nunca es, nunca se completa el trabajo pensando en el rendimiento de qué nos puede pasar cuando trabajamos para sonar en la radio, para componer. Yo, obvio, pienso en algunas canciones como radiales, pero cuando yo voy a escribir la letra, como esta canción que está sonando, Carnaval Intro, dice sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, y más allá que está compuesta en clave de reggaetón, es un bolero que yo lo escribí como... con la melancolía de soñar, de no poder soñar de más, de compartir una pena, pero hecha en un momento feliz, como decía anterior, que escribiendo bajo los efectos del recuerdo del dolor, no del dolor. Yo ya aprendí como que el dolor y la tristeza hay que atravesarlas, que nadie, por más que uno se esfuerce, no... Siempre la melancolía va a aparecer, el dolor va a aparecer, la confusión va a aparecer. Somos gente sensible y bueno, creo que yo pongo mi sensibilidad en función de eso. Y el saudachi me parece una buena fórmula sentimental como para la gente, ¿no? Entonces, como que el tango, qué bien que estoy con mi mujer, nunca funcionaría. Entonces... yo busco en la parte vacía del vaso. Creo que los músicos tenemos que buscar ahí, y ese es el momento en que conectamos con la gente. Porque cuando uno está súper feliz, todo, o sea, es como que es más difícil de conectar. O sea, podés conectar en el momento con la canción, pero después no te vas a llevar esa letra, esa melodía, no te la vas a llevar para siempre. Vas a atravesar, entonces vos haces música del momento cuando pensás en hacer algo. Yo qué sé, bueno, también hay temas como... hay temas muy felices que están buenos, pero yo creo que la mayor conexión es eso, mirar la parte vacía del vaso y tratar de lograr empatía con la gente, que la empatía es una palabra que está de moda, pero significa la capacidad de ponerme en los zapatos del otro. Entonces, hay mucha gente que... nada, que va, que hace su laburo, que va por la calle, que todo, y no es feliz, o sea, todo el tiempo, ¿no? Es como que hay que buscar todo. Sí, lamentablemente la vida es un ejercicio de trabajar sentimentalmente como para como para tratar de estar feliz, o sea, pero no creo que nos llegue a todos la felicidad de un par de veces en la vida nos llega de casualidad, pero después hay que como que es un laburo, ¿no?
¿Sabes que sos un gran artista? ¿Lo sabes?
Sé algunos trucos. Sé algunos trucos. O sea, pero
anoche yo escuchaba el recital, todo un hitazo atrás del otro.
Sí,
una cosa impresionante.
Sí, bueno,
que vos prestes el micrófono al público y que canten toda la canción entera es impresionante.
Sí, también creo como que no sé, como que tuve la suerte de que mucha gente me acompañe, ustedes, Martín, o sea, desde el primer día. Y también creo como que esto, como que también hay un poco de este trabajo sentimental en todos, porque supongo que ustedes no es que son la radio de fórmula, no es que piensan como una cabeza de radio de fórmula todo el tiempo. Uh-huh. Ponen también las cosas que le parecen copadas, que tienen onda, sí. La verdad que por eso yo siempre trato de agradecer cuando vengo acá, y la verdad que lo hago con agradecimiento, no lo hago para que... Yo ni sabía que hoy venía acá, o sea, pensé que hoy me iba a Buenos Aires, pero nada, yo... Me parece como que el agradecimiento a veces no me sale solo. Y alguien me decía, reza la noche, no importa en lo que creas todo, pero reza, y a veces... También lo decía yo en el show, como que uno a veces está feliz y está pensando, bueno, esto, ¿cuándo se va a acabar? Esto no puede durar mucho tiempo. Y cuando estás triste pensás como que va a durar toda la vida.
Toda la vida.
Como que es un bajón y como que no salís más de esta. Y bueno, entonces, para mí un buen negocio es ser agradecido. A veces me sale y a veces tengo que hacer como si fuese agradecido. Y lo que hago también es rezar, y rezar por todo lo feliz que estoy, porque entiendo que que hay una magia, para hacer las cosas que es mucho más grande que yo. O sea, como que yo, por eso vos me decís, vos te podés considerar un gran artista.
Yo digo, vos sos un gran artista, por un montón de
cosas.
Yo
te agradezco con el alma, pero yo creo que eso es algo mucho más grande que yo, como que lo hacen entre todos, ¿entendés? Porque si yo no tengo esta radio que me difunda... No soy un gran artista. El que está dentro de su casa, tipo, tratando de ser un gran artista, es un intento de gran artista.
Me voy a guardar eso porque después vienen algunos artistas que no lo conoce nadie.
Sí.
Y no quieren ni charlar. No. ¿Sabes lo difícil que es? Dale, Martín, dale.
No, yo cambiaría eso de si es un gran artista, si sos un gran artista o no sos un gran artista. Lo que sí creo que yo noté en todo este tiempo y en estos últimos shows, como si tu obra se va consolidando. Viste que uno va haciendo obra a través del tiempo, y esa obra va tomando mayor o menor peso. Es como que cada canción que vos creas se va sumando a la otra, y se va sumando a la otra, y se va sumando a la otra, algunas más exitosas, otras menos. Pero eso, cuando el tiempo pasa, va tomando una consolidación, viste, que es el fruto
total del
laburo y la continuidad. A mí me parece que en estos últimos eventos yo noté como una consolidación, porque cuando uno escucha parte de tu obra conjunta, se puede decir, che, la verdad que es una obra que se está consolidando, y por eso pienso que es la respuesta de la gente. Uno, ¿te acordás de esa canción? Y uno recuerda Arruinarse, qué buen tema. Y se va consolidando después con Nice to Meet You, que está al final.
Claro.
O la última canción que compusiste con esta chica, que es,
con Daquila.
Daquila, que es,
sí,
que es muy buena, después la estoy escuchándola. Y fíjate en toda esa evolución, y ahí se empieza a consolidar una obra. Y los artistas son lo que son su obra. Si su obra crece,
claro,
creo que es lo que te está pasando un poco.
No, y sí, totalmente. Para mí tenés mucha razón, Martín, porque a mí me pasa a veces que... Nada, que es, no sé, como me pasaba también en Tambiónica, que hay una canción que uno la compone y uno piensa o siente que esa canción no llegó al lugar que uno quería, pero me va pasando, como me pasó ayer, que va envejeciendo el disco añejo como un vino, va mejorando, y que a través de, no sé, de la gente que escuchó Arruinarse acá, y mucha gente se enganchó por Arruinarse, pero va a buscar al disco entero una canción que nunca sonó en la radio. Y que ayer me cantaban todos los temas. Entonces, hay muchos temas que no tuvieron el laburo que tuvieron otros. Y bueno, pero tienen, o sea, la magia de que la gente los eligió igual.
Crecieron.
O sea, a pesar de la radio, a pesar de la tele, a pesar de todo, la gente fue, buscó ese tema. Y bueno, obviamente yo también, no es que soy tipo una persona como totalmente espiritual que quiero hacer. No, yo también, cuando hacía Mecha, yo también le hago, trabajo con un ritmo que la gente tiene en este momento en la cabeza, con trato de no olvidarme de ponerle mi sello personal como artista y listo, funciona Mecha. Y después tal vez Cuarentina funciona menos que Mecha, no es un reggaetón al palo, pero ayer lo canta todo el estadio, todo, entonces tal vez la gente entra por Mecha, va a Cuarentina. El tema de Daquila tampoco no tiene una búsqueda de ser una canción del momento, pero también tiene esa motivación que tal vez tuve yo de trabajar con una chica que tiene 20 años, de no sentir vergüenza, porque tal vez yo también, uno piensa como, ¿no? La vergüenza te dice, la voz de la vergüenza, como si la voz de la culpa es mirá lo que hice, la voz de la vergüenza es mirá lo que sos. Entonces, también me di cuenta como que en la vida yo no hubo nada que yo haya conseguido que no haya tenido que atravesar la vergüenza o el miedo. O sea, las cosas grosas que conseguís no salen de así, como que la vida no es tan mágica que te da, te regala las cosas así. No, hay que meterle un poco de laburo. Y bueno, esos son los trucos que yo tengo y que tal vez, bueno, después te pueden convertir en un buen artista, sí, obviamente. Yo pienso que soy un, no sé si la palabra gran artista me suena. Pienso que soy un buen artista porque me dedico, porque elegí esto como un laburo. Yo era camarero hasta los 27 años y eso, por ejemplo, lo digo por la radio porque me pasó de estar en un chino, ¿me entendés? Y que empieza a sonar tan biónica o sonar acá, tipo en Rosario. Y en un momento éramos los Rolling Stones en Rosario. Y agarramos la ruta 9 y ya hacíamos un par de kilómetros.
80.000 tipos en el monumento.
No nos conocía nadie en un momento tipo, después. Un sí, claro. Pero hasta el monumento hubo un montón de frustraciones.
Claro, pero para llegar a esos 80.000.
Claro, porque después arruinarse se desinfló. Sí. O sea, porque no había plan B. Tampoco nosotros nos había pasado. Claro. Y bueno, también atravesamos eso, que se desinfle y volver. Y quisimos hacer dos McNamara y no estábamos parados, y metimos en uno 100 y en otro 88. Entonces, pero nada, y era volver con las cosas, perdiendo plata. Llegás y tu novia te o sea, no la llevas a comer porque perdiste plata.
Me acuerdo del primer hotel que pararon acá en Rosario.
Sí, total.
A la perfección, me acuerdo.
No.
Fuimos a llevar unos tickets para ir al show.
Sí, aparte todos juntos durmiendo.
Todos juntos durmiendo.
A cuatro en una habitación.
Escucha, hay llamados para Chano, quiere preguntar Lau Quintana, la licenciada.
Chano, así, bien. Te mando toda la luz y la energía y siempre me acompañaron tus canciones.
Chanito, gracias. Empecé a seguirte a través de mi hija en los primeros tiempos. Sigo incondicional a vos desde tan biónica. Me ayudaste en mi separación, en mi divorcio. Tus letras me acompañaron y hoy te acompaño y rezo por vos. Quiero seguir viéndote cada día mejor. Marisa.
Te quiero, Marisa.
Buen día, Chano. Qué lindo fue escucharte el sábado. Perdón por esta voz fue la que me dejaron tus temas, todo. Qué lindo show. Abrazo enorme.
Chano, no gracias por confiar. Se disfrutó el show anoche. Gracias. Gracias por venir y por volver.
Dale la voz, si quieres preguntar, lo que quieras.
Gracias.
En esa nueva vuelta que decís vos que te da la vida, que te da tu música, que te da tu fans en un punto, no sé qué. Me gustaría saber qué querés para tus días, para tus próximos días, para tus próximos. A corto plazo, ¿qué es lo que ves, qué querés?
Sí, bueno, es una buena pregunta, espectacular. Lo que yo quiero es ser una buena persona, poder sacar un poco el ojo de mí y dar y no esperar nada a cambio, porque muchas veces doy y espero a cambio, pero acordarme de...
¿Te fue mal con eso de dar y esperar a cambio?
Dar y esperar a cambio, sí, a veces uno es como mezquino, viste, como que te ensimismás, empezás a dar y esperás a querer ver resultados. Y aparte, uno a lo largo que de la vida se va dando cuenta que cuando vos haces algo para esperar a cambio, la mayoría de las veces no llega. La mayoría de las veces las cosas a uno le llegan casi de sorpresa. Y bueno, ese es un ejercicio para volverse una persona, para volverse una buena persona, para recibir, no sé, personas anónimas que ahora me están hablando, que me hacen comentarios, que me dicen cosas lindas, que la pasaron bien, que yo le pude regalar un momento copado, que les recostó comprar las entradas, y bueno, entonces yo quiero ser un mejor hombre, yo quiero, y por eso tomo mi medicación a horario, por eso hago gimnasia, por eso cuando no hago las cosas a pesar de mí, o sea, a pesar de mí que no quiero hacerlas, que siempre pienso que hay un plan mejor, trato de ser una persona mejor, de realmente, pero no porque yo sea tipo un una persona tipo toda espiritual, que de una religión, sea Gandhi, no. Yo espero ser una mejor persona porque eso es lo que a mí me funciona. O sea, a veces la gente cree que cuanto más tiene, más rico es. Pero el negocio es al revés, yo lo veo. Cuando vos más das, más tenés.
Dale, licenciada Iván Quintana.
Lo que de esta nota, lo que más te he escuchado decir, el trabajo. Se nota que estás abocado a un trabajo de superarte como persona. Y evidentemente es un trabajo el del artista. Y eres un gran artista porque justamente has encontrado la fórmula. Esto de evocar la emoción y no necesariamente atravesar esa emoción. Todos esos sentimientos y emociones están en ti. Pero si tú logras extraer el significante y brindarlo a la gente, realmente has entendido el trabajo y eso te hace un gran artista. Y estoy muy contenta, por eso te veo totalmente íntegro, te veo como siempre con esa gran sensibilidad, pero mucho más seguro de ti mismo y yo me alegro y lo celebro.
Gracias. Ahí, muchas veces uno piensa como que el oído popular no resiste mucho a la complejidad de la obra. O sea, como que recién estaba sonando una canción que se llama Las cosas que pasan, en la que yo traté de ser complejo. No, ese último disco de Tambiónica, o sea, yo nunca traté de buscar la simpleza como para tratar de... En esta canción tiene una parte en el medio que toca la Sinfónica de Viena. Y nada, nosotros nos gastamos toda la plata que teníamos en esas cosas. Y después no es que nos sobraba, que éramos millonarios, no. Volvíamos sin nada. Y bueno, entonces en un momento me di cuenta de eso, que cuanto más dábamos, más teníamos. Y que uno a veces cree que la complejidad es peligrosa para el oído, porque uno quiere hacer primero la canción que vaya a sonar acá en la radio y tener a la gente por un tiempo, pero las canciones más importantes para mí terminan siendo las que uno busca, las que la gente busca a través de la que conoció en la radio. Entonces ahí es donde verdaderamente está el espíritu. Y bueno, entonces es bastante de negociar entre lo que uno quiere mostrar y lo que uno tiene que hacer. O sea, porque yo ahora estoy haciendo sesiones de composición y trato de sumar. Ayer le dije a Toby, que estaba por acá, le dije, bueno, vení, ¿me entendés? Y dame algo que tal vez yo no me espero, ¿me entendés? O sea, que la música está en todos lados. Toby ayer abrió el show. En un momento se puso re lindo. O sea, el sábado no lo había logrado tanto. Y el domingo, es como que son esas sorpresas que te da la vida de... Y bueno, lo mismo me pasó con Renzo, que es la misma situación que contó, y es un músico que la estaba luchando y estaba arrancando todo, y de repente para mí descubrí un hermano que me dio una mano tan grande, y en un momento pienso que él puso mucho más que yo en las canciones, porque yo no estaba bien o no estaba preparado en ese momento para darle todo. Y te das cuenta que en la vida, nada, las cosas vienen de las maneras más raras. No de la manera que uno piensa.
Dale, Kim.
Che,
dale,
por
dale,
más que parezca medio obvio, porque la licenciada recién lo decía, sensible como siempre, creo que mi punto de contacto, esto es muy personal, que tengo con vos es, no sensibilidad, es como una hipersensibilidad. Sí. Yo tengo la sensación de que sentí todo. Todo sí. Lo que ocurre alrededor tuyo, a tu espalda, arriba, abajo, izquierda, derecha.
Sí, tengo como una hipersensibilidad. La verdad que me cuesta, o sea, soy una persona muy, a veces, digo, me gustaría ser tipo un hijo de puta.
Eso te iba a decir, Montaner, no te gustaría ser más hijo de puta, claro.
Llegar y no mirar a nadie, sí. A la sala de ensayo.
Te poner en toque oscuro y pasar de largo.
Y digo, no, me voy al psicólogo y digo, no, me afecta todo.
me afecta todo.
Me harto de mi hipersensibilidad. La verdad que me harto, pero siempre fui así.
Un forro, no saluda, claro. ¿Viste?
Hay artistas que tienen contratos que dicen, no se puede, o sea...
No lo puedes mirar.
No lo puedes mirar. Pero bueno, no hay nada más lindo que mirarse a los ojos con alguien, o sea, no, hay que aprender tipo a llevar las cosas de la vida y creo que como que esa hipersensibilidad me da fuerza como para 351, Rosario.
Córdoba. Sí. Porque tenés varios shows en Córdoba.
Sí, totalmente. Sí, toco el 4 de diciembre en Córdoba.
4 de diciembre en Córdoba.
Pero esa hipersensibilidad también me hace bajar a tierra, ¿no? Porque no todo el mundo te halaga y te pide fotos y te dice que reza por vos, sino que hay gente que también es más forra.
Claro.
Y también te hace bien, ¿me entendés? Para no creértela, ¿me entendés? Todo el tiempo.
¿Cómo te lleva con los memes?
Me llevo bien, la verdad que me río.
¿Te cagás de risa?
También la gente que dice mi vida la maneja Chano, yo digo, tu vida la manejás vos para el orto. O sea, yo manejo mal, obvio, todos lo saben. Pero me río, ¿me entendés? Me río porque, me parece que yo soy parte de la cultura popular y que la gente me vio todas las caras a mí. Y hay veces que hay cosas que son injustas. Que a veces se vuelven cosas populares que no te corresponden. Y bueno, también es parte de lidiar con eso. O sea, como yo no pienso como mi vida como en una idolatría y permanente. Y yo pienso como que hay que cuidarse mucho, como que hay que ser una buena persona. A mí eso me sale naturalmente, como te decía, tengo una sensibilidad que tampoco me quiero volver tipo el Chano bueno de la película, ¿me entendés? Como que...
No, pero yo también está en la letra.
Yo también hago daño a gente de otras maneras. Tengo muchas novias, algunas no les gusta, claro. Claro, a veces lastimás, a veces ilusionás personas, a veces te mandas... a veces no cumplís con las cosas que hay que cumplir.
Y eso te pega mal, te hace mal.
Claro, a mí me da culpa, yo siento culpa. Yo no puedo hacer daño sin... por eso yo tengo problemas de adicción. No soy un psicópata, que el psicópata lastima y no se da cuenta.
No pasa nada.
Entonces, ¿qué psicópata es el que está llamando ahora de Córdoba?
Por Dios.
Pesado. Claro, que sabe que estamos hablando.
Por ahí está para contratar, ¿viste?
Porque esta radio se escucha en Córdoba, se escucha todo el camino a Córdoba, se escucha todo. Porque yo la escuché mil veces.
Sí, sí.
La vimos a tu vieja, a tu familia acompañándote en este proceso.
Sí.
A bancarla salieron.
Sí, bueno. La verdad que. Que nada, mi mamá es una persona que le di un susto muy grande. La verdad que lo que me pasó esa noche fue un episodio dantesco totalmente. O sea, como que era el marido de mi mamá, tiene POC, casi se mueren tres personas el mismo día. Así que, nada, bueno, pero eso fue mi responsabilidad también, ese hecho, ¿no? Uh-huh. No es que me pasó de casualidad ni nada, sino que yo hice lo posible para que pase eso, sin darme cuenta. Así que también, generalmente los adictos, para poder salir adelante tienen que tocar fondo. Porque cuando vos querés mandarte una cagada, no te para ni el presidente, ¿entendés? O sea, realmente no te para ni el presidente. O sea, entonces... y somos hábiles manipuladores y hábiles declarantes, entonces como que vos, o sea, ya estás preparado para convencer a cualquiera y psicopatear a cualquiera. Pero bueno,
¿quedaste bien con todos? ¿Charlaste con todos?
En sí, 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 sí. Hablé con el policía que uh-huh. Le pedí mis disculpas, y él me pidió disculpas también. Me pude amigar.
Qué bien.
Hay una frase que a mí me gusta que es: el resentimiento es un veneno que me tomo yo para matar al otro. Un veneno que me tomo yo para matar al otro. Eso es el resentimiento, una espina que crece para adentro. O sea, a mí me sirve querer, abrazar, disculpar. No importa si el otro es un hijo de puta, ¿me entendés? A mí, yo tengo que hacer lo que a mí me sirva. A mí no me sirve quedarme enojado, ni... Sí, o sea, sí, sí. La gente que dice, no, yo soy resentida, no. O sea, no te sirve, ¿me entendés? O sea, y lo peor que uno puede hacer es tener razón. Porque cuando vos tenés razón, es como que... tenés razones para lastimarte, porque sentís que el mundo te cagó. O sea, a mí una vez un amigo me decía como que... que la mujer lo había dejado y él hizo todo bien, no hizo nada malo, ¿me entendés? La amó con toda la fuerza de su corazón todos los días y esa persona lo dejó. Y él me dice algo que decía yo ayer en el show, y él me dice, yo tengo que confiar que lo mejor está por venir, porque si no... Yo me voy a consumir al otro día y tengo todas las razones del mundo para lastimarme, para hacerme mierda, para... Entonces, a mí no me queda otra que confiar que Dios tiene pensado para mí algo mucho mejor y que esa no era la mujer de tu vida, que tal vez sea la próxima. Y más allá de que eso no pueda funcionar, de que tal vez lo mejor no es lo que está por venir, necesitamos pensarlo. Necesitamos usar ese mantra. Yo por eso siempre doy ese mensaje.
Chano, te iba a preguntar si no querés ser mi psicólogo.
No, yo no sé nada. Tengo mucho análisis porque soy una persona que lo necesita. Pero bueno, también me hago el ejercicio de eso, de analizarme, de pensar en cómo tener momentos de felicidad. Y bueno, a veces lo vivo más que otros, a veces me va bien, también me doy cuenta como que no fue por todo lo que me pasó, no es que fue gente interesada por eso y que fue a ver qué onda que soy yo, sino que todos los recitales explotaron, todos los temas, la gente se cantó todo, y que bueno, que yo tengo ahí el amor del público que tenía que salir a recuperarlo. Hacerse laburo. Y también pienso como que después la vida puede no ir bien del todo y puedo volver acá y volver a McNamara, pero tengo que estar preparado para eso, para pensar que la vida pasa de todo y que a veces está bien, a veces está mal, todo, pero no podemos depender como personas porque tenemos una familia, porque tenemos hijos, porque tenemos... Yo no tengo hijos, pero porque tenemos padres, porque tenemos hermanos, porque... O sea... La felicidad de todos en conjunto no puede perder de los resultados que tengamos.
Chano, ahí me están haciendo señas y demás. Tenés que irte
para... Tengo que encarar para Buenos Aires.
Te vas para Buenos Aires. Es sí. Una alegría.
Pero qué lindo volver a la Boeing.
Ey,
qué lindo volver a la Boeing, o a FM Vida, o a todas las radios que...
Bien.
Yo realmente, no, como les decía, no lo dije en el show como... De hecho ya hay algunos compañeros que no trabajan acá y los nombré igual porque
sí, claro,
son parte de mi corazón, pero la verdad que les agradezco, les voy a estar agradecido siempre. El éxito de Tambiónica empezó por acá. Para un artista que lo pasa en la radio es el sueño máximo, no es Spotify, no es Apple Music, no es
YouTube, la radio.
Todo. Es la radio para mí, yo te cambio la radio por todo. Obviamente que lo otro es importante, porque la gente ahora decide más lo que escuchar, pero nada, para mí es como inolvidable el vínculo que tengo acá. Quiero venir siempre, y que siempre que venga Rosario, nunca que no vine a Rosario no pasé por esta radio.
Siempre. Una alegría verte bien, verte acá, escucharte bien.
Re linda charla aparte, me encantó.
¿Te gustó?
Sí, espero que la gente ahí... Les agradezco a todos los rosarinos, a los que no vinieron, a los que están por venir y a los que no van a venir nunca también, que les digo gracias por quererme tanto.
Gracias por venir, Chano.
Gracias.
El Chano charlando un rato con nosotros, estuvo estos dos días en Rosario, haciendo un show hermoso. Gran telonero Toby que tuviste, Chano, estos dos días,
Sí, espectaculares.
Crack, Toby Arreguillaga.
La rompió mucho más ayer que el otro día.
¿Te gustó más ayer?
Ya hablamos para componer. A mi hermano le había gustado mucho el grupo que él tenía antes o que tiene. Escuchamos algunos temas. A mí me lo había mostrado Jorge Schulze. Y nada, hay un montón para descubrir. Como me pasó con Renzo, podemos generar, viste, la vida te va presentando cosas. Yo ni sabía que le iba a tocar, pero bueno, ya habíamos hablado, así que bueno, es una buena oportunidad tocar con Toby. Yo sé que él me puede aportar muchísimo a mí para la obra, no como tipo que yo lo vaya a producir como tipo, viste, como padrino,
¿no?
No, hacer un asado y tocar música. Obvio.
Chano, muchas gracias y una felicidad verte bien.
Gracias.
Dale, amigos. El Chano charlando con nosotros después de pasar el fin de semana por Rosario. Déjalo, Luisito, dale.
Cuando no pasa nada, todo pasa. Acá por Boeing 97.3.